¿Qué sería de la radio sin esos problemas técnicos que nos hacen sufrir algunas veces y otras veces también? Tenemos aquí ya enfrente, por fin a Eva María López Martínez. No sé si me está escuchando bien. Yo espero que sí, ya me puedes decir cositas. Habla.
Perfecto.
Ahí, perfecto, vale, bien. Bueno, lo primero, muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de tenerte aquí hoy en la 105.0, en Antena Joven, en el aquí y ahora de cada mañana, en el que intentamos pues traer cositas interesantes todos los días. Y hoy lo que se nos ha colado, aparte de ti, que es un placer, vuelvo a repetir, pues es esa fiesta de la cerveza Cucubeo, Oktoberfest 2014, que tengo por aquí apuntado que empieza el 18 de octubre a partir de las 9 de la noche. Pero no quiero contarlo yo, quiero que lo cuentes tú y quiero que nos digas en qué va a consistir ese evento.
Bueno, pues creo que tocaba traer algo diferente, muy diferente, puesto que una Oktoberfest hay gente que ya lo conoce. Vamos a aclarar un poquito las cosas. Esto es una fiesta de la cerveza, esto es una fiesta de la Cucubeo. Vamos a dar de beber a la gente nuestra cerveza artesanal, nuestra cerveza casera que hacemos nosotros ahí en el restaurante. Trabajamos durante meses para elaborar una cerveza elaborada con mucho cariño, y acompañamos con un menú pica-pica, como ponemos en el cartel y en las entradas, para que la gente conozca pues la cerveza sobre todo, pero por eso lo de la palabra Oktoberfest, porque tiene cierta similitud, pero no es un Oktoberfest como tal. Ayer tuve unos alemanes que se lo dije y me miraron con cara de asombro, pero no vamos a tener esos codillos, esos metros de salchicha y esa música bávara mientras se beben jarras de litro. Vamos a tener nuestras botellas de Cucubeo, vamos a tener un menú a posta para maridar con... para ir acorde. Con mi cerveza.
A ver, Eva, pero cuéntame, si yo voy un 18 de octubre, que ese es el primer día, y yo voy esa noche, ¿qué me encuentro? ¿Cómo se va a desarrollar ese día? ¿Con qué me vas a sorprender? Así, cuéntamelo.
Mira,
todo.
Cuando tú entres por la puerta de Loreto, me vas a ver a mí, que te voy a dar la entrada si no la tienes ya, porque tú puedes ir a recoger la entrada cuando tú quieras. Nosotros recomendamos que la tengas antes, porque te asegura de que luego no tengas que estar haciendo pelotera en la puerta para recogerla, pues como en los conciertos, y lo que buscamos es la comodidad y que luego no estés esperando en la entrada. Después, una vez que ya has entrado, tú lo que tienes es el patio, nuestro maravilloso patio, y el grupo de música en un rinconcito donde va a estar tocando a su aire. Porque lo que queremos es que tanto los clientes como el grupo de música esté a gusto. Y la comida dando vueltas y diciendo, ¿qué voy a comer? Voy a comer de aquí, voy a comer de allá. Ay, ahora me apetece esto, ahora me apetece lo otro. Voy a pegarme un bailoteo. Ay, mira, esta persona la conozco, la voy a saludar. Y ese ambiente informal, pues ahora me apetece otro baile y ahora tal. Entonces, eso es lo que tú te vas a encontrar, un ambiente informal y a la vez ese momento de colegueo, de cerveceo que la cerveza nos proporciona. Y a la vez que tú puedas probar nuestra Cucubeo, la rubia es la protagonista. Pero también allí tendré unos cuantos litros de la de trigo para que la gente pueda probarla, por supuesto.
Porque la degustación va a consistir en ese menú pica-pica especial, ¿no? Si no me equivoco, y dos cervezas Cucubeo, ¿no? Que es esa cerveza artesanal que está elaborada dentro del propio restaurante, que bueno...
Eso es. Tú en tu entrada las he traído pues para que podamos hacernos una idea. Tú tienes esa entrada a la mano desde el primer momento cuando tú entras y llevas dos Cucubeos en la entrada, dos arañas. Y entonces tú te acercas a cualquiera de mis chicos o a mí y te damos una Cucubeo. Nosotros te picamos la entrada y tú te la bebes. ¡Ay, me apetece otra! ¿Por qué? Porque la cerveza que nosotros hacemos te dan ganas de beber otra. Y más con el acompañamiento que nosotros te vamos a hacer, pide otra. Nos te acercas a otro de mis chicos, ¡ay, pues me pones otra! Y te picamos la segunda. En nuestra entrada el límite lo pone la Cucubeo. Y tú mientras, pues, pues ahora quiero una mini burger, pues ahora quiero otra cosita, ahora cojo un pincho, ahora cojo otra tapa.
O sea, son verdaderamente dos cervezas y conforme te las vayas bebiendo vas disfrutando de todas las tapas que vayáis poniendo por ahí.
Exactamente, realmente el límite no lo ponen las tapas, el límite lo ponen las Cucubeo.
La cerveza.
¿Que te apetece beber otra? Pues entonces es cuando tú me vienes a buscar en el lugar donde yo me encuentre y me pides otra de las entradas, pero esta vez en esa entrada pues te vas a encontrar que solo salen dos arañas y marca un 3 euros. Pues nada, tú coges un ticket de 3 euros, que es el ticket solo para las consumiciones. de tal forma que mis chicos, si van a estar tocando la comida, pues no van a estar tocando el dinero, que es antihigiénico tocar comida y dinero, que está muy sobado. Y hacemos como en esas ferias en donde uno va con los tickets.
Efectivamente.
Tú estás pendiente solo de tocar los tickets, las cucubeos, la comida.
Y
no estás pendiente de tocar dinero y comida, que los camareros pues no deben de tocar esas cosas a la vez.
Y una preguntita, ¿en qué momentos decidís vosotros meteros en el mundo de la cerveza? Es decir, estamos con la comida aparte de lleno, siempre haciendo cositas, y ahora me voy al mundo de la cerveza. ¿Por qué y en qué momento?
Hombre, nosotros siempre estamos buscando cosas nuevas. Uh-huh. Piensa que a nosotras nos pica siempre la curiosidad de buscar algo diferente en el aspecto en el que mejoramos nuestra cocina día a día, ya sea a nivel de platos o, en mi caso, a nivel de pues sacarme el curso de... Voy a sacarme un curso de coctelería, ahora me voy a meter un curso de quesos, ahora me saco un curso de tal. El año pasado me saqué el título de sommelier. Pues claro...
Lo que viene siendo no parar, vamos.
Entonces, claro, yo al final, tarde o temprano, el mundo de la cerveza tenía que venir. Entonces, el hacerla, pues era una de esas cosas que queda como curiosidad. Y cuando descubrí que se podía, pues... dan ganas, porque no es tan difícil. Lo único que necesitas es un poquito de tiempo libre. Porque al fin y al cabo hacer una producción pequeña, pues se lo llevo una mañana. Lo único que tienes que es buscar un poco esa paciencia interior para poder esperar los meses, las semanas, para que fermente y poder beberla, y no adelantarte y beberte la verde.
Bueno, especial la cerveza y especial también el nombre, cucubeo, que es esa araña que se encuentra en las viñas.
Exactamente. Cuéntanos. Cuando buscamos el nombre, la verdad que lo buscamos con cariño, porque... Yo me acuerdo mucho de la gente de antes, de mi abuela, pero sí que hacemos mucho hincapié. Tenemos el libro de Emilio Herrero en casa, el diccionario de calle. Uh-huh. Nosotros, cuando buscamos las palabras jumillanas, nos aseguramos de que estaba en ese diccionario. Nos aseguramos de que realmente es una palabra jumillana y que existe, que lo han usado esas personas de antes, que está olvidada, pero aún se sigue usando. Y es una auténtica palabra jumillana que tú buscas en la gente y aún se acuerda. La lástima es que nos hemos encontrado el caso de que hay gente que no sabe lo que es un cucubeo.
Yo he de decir que yo no lo sabía, ¿eh?
Hombre, hay gente joven que no lo sabe,
me
pero
culpa.
Hay gente mayor que no lo sabe y nos hemos encontrado con esos casos que dices, qué raro, porque yo siendo una persona joven lo sé, pero porque tengo contacto con el campo, con personas de campo, como han sido pues mis padres, mis abuelos, pero por edad, en principio, pues la gente lo debería de saber por eso, por las generaciones. Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, me alegro de coger palabras de siempre, de palabras que he usado, que han salido de boca de mi abuela, de boca de mi madre, de boca de personas que han estado en contacto con las viñas. Y de poder unir una cosa como es la cucubeo, que es la araña de las cepas, con la cerveza, porque es como unir dos mundos, que es la viticultura y la cerveza. Yo como sumiller me siento muy orgullosa de decirlo así, porque Jumilla es una tierra del vino.
Sí, además.
Y coger una cerveza y unirla con el vino, pues es como unir dos cosas que para mí son importantes. Mi hobby, que es este, que espero que siga mucho tiempo, y mi trabajo, que es el de sumiller. Entonces, claro, son dos cosas súper importantes.
Bueno, y si tuvieras que definir en su totalidad ese cucubeo, esa cerveza, ¿no?, que responde pues a tu afición, como bien me estabas diciendo, ¿cómo sí. sería? ¿Cómo en unas palabras, en muy pocas palabras, cómo definirías en su totalidad esa cerveza que nace de tantos sentimientos y tantas aficiones, ¿no?
Pues no sé, aparte de lo que te he dicho, que ya de por sí la describe para mí bastante bien, porque ya te digo, es mi bebé, porque el cuidarla como la he cuidado, pero si nos ponemos técnicos ahora, más allá de los sentimientos que te he podido describir, si nos ponemos técnicos sí que sería una cerveza que para mí aún se puede cuidar más, está claro, tiene mucho trabajo que se le puede meter, y se podría describir como una cerveza, ya te digo... Emocionalmente, ya te digo, une dos mundos. Técnicamente, afrutada. Flojita. Tiene 5 grados, pero es flojita, entra fácil.
Bueno, esta es tu primera cerveza rubia, pero también me habéis hablado antes de que también hay una de trigo por ahí, ¿has tomando?
Mira, estoy haciendo la de trigo. La de trigo es una cerveza dulzona, facilona. A la gente que no está acostumbrada a beber las cervezas de tipo pilsen o rubias, las lager, pues siempre tienen la oportunidad de beber una de trigo para iniciarse, como me pasó a mí, en los problemas con el lúpulo y esos amargores, pues siempre pueden empezar con una de trigo. Yo la hago precisamente pensando en mí, en esas personas que puedan empezar con unos sabores más fáciles. Y la de trigo, pues también para mí me resultó más sencilla de hacer, porque conseguí una cerveza mucho mejor hecha a la hora del carbónico, del acabado. Técnicamente hablando, ya te digo, estamos hablando de que tenía un rosario mucho mejor hecho, un color perfecto, un carbónico perfecto, la espuma no se iba tan rápido, aguantaba mucho mejor en copa. Estamos hablando de que los aromas estaban muy bien en armonizados. Ya te digo, técnicamente hablando, es una cerveza perfecta. En la otra, el carbónico me costaba mucho más de mantener. Aquí era mucho más sencillo. También es porque la proteína pues aguanta mucho mejor en las de trigo que en otras. Entonces, ahí sí que puedes empezar tú a beber y decir, mira, pues aquí me va gustando y quizá la rubia me puedo meter después. En el caso de la mía, sí, quizá luego más adelante me pueda meter a una pilsen o a una lager de alta fermentación y luego a lo mejor quizá a otras más alcohólicas o no, o me quedo aquí y luego ya veremos.
Sí. ¿Y esta de trigo cuándo vamos a poder ya? Me han dicho que en el Oktoberfest.
El Oktoberfest ya vamos a empezar a probarla. Ya te digo, no van a haber tantos litros como de la rubia porque es la protagonista, pero pueden empezar a pedírmela. Tú vas al Oktober y me puedes pedir una Coca-Cola, pero tú puedes aprovechar y decir, mira, pues ponme una rubia. O mira, ponme una de trigo. Yo realmente a los cerveceros insto a que me pidan la rubia, porque van a poder comparar una comercial, que es la que están acostumbrados a beber, una Estrella de Levante, una Estrella de Galicia, una Mau, una San Miguel, con una cerveza casera como la mía, y van a poder ver las diferencias en la cantidad de carbónico. Verán que no empacha, que no es masticable como otras, que pueden beberse una cerveza que tiene el mismo grado alcohólico y pueden encontrarse una cerveza muy competitiva, tanto en precio, porque la verdad es que yo puedo poner mi cerveza al mismo precio, incluso menos, y sin embargo pueden conseguir una cerveza mucho más sabrosa y a lo mejor más agradable al gusto o no, ya depende de gustos, colores, pero muy, muy agradable en boca. Y a los cerveceros insto a que prueben la rubia, y a los que no son cerveceros insto a que prueben la rubia también, pero si no se atreven, que prueben la de trigo al menos, que ahí pueden encontrar una sorpresa.
Bueno, ya te guste más o menos la cerveza, tanto la rubia como la de trigo está ahí, sí, para que ellos se inicien de una manera u otra. Bueno, aparte de la cerveza, el tapeo también es importante, ¿no?
Exactamente.
Esas ganas de inculcar también aquí en Jumilla, en nuestra localidad, que hay muy buena gastronomía, esa cultura del tapeo. ¿Lo podemos
ese
decir?
Pica, pica.
Sí, sí, sí.
Nosotros, igual que tenemos la cerveza cucubeo, acompañamos ese cerveceo con un menú pica pica, porque aquí todo es un juego de palabras y el menú es un pica pica como la araña que pica y nosotros vamos a hacer un menú pica pica que acompañaremos para que la gente sienta en todo momento que no se bebe una cerveza a palo seco y que se le sube a la cabeza, porque somos conscientes de que damos una cerveza de 5 grados, que cuando tú te bebes una Mau o cuando tú te bebes cualquier otra cerveza, sabemos que pega. Y unas cervezas de estilo belga como son estas, pues pegan igual. Entonces, nosotros pues, cuando la gente venga, pues sí que vamos a ofrecerles, a agasajar con ese menú que la gente busca. Pues encontrarán en la terraza, pues aparte de que encontrarán sillas para sentarse, porque no todo el mundo aguantará la noche de pie, lo comprendemos. Porque aunque van a encontrar un grupo de música que les hará bailar seguramente, pero las mesitas estarán por todo el patio dispersas para que la gente pueda encontrar alguna galletita pretzel, que hacemos un guiño a esos alemanes con su Oktober, pues algún poquito de jamón, porque sabemos que la gente no puede vivir sin jamón, porque yo no puedo vivir sin jamón. La vida sin jamón es un pecado.
No es vida.
Pues pondremos pinchos castizos, porque esa noche pues la cerveza que pide, pues pide tortilla, pide una tortita con pimientos, pide pues unas cositas que hacemos nosotros, que son unos panes suflés, que cuando lo veas sabrás lo que es, pero son unos panecitos que cuando hinchan parecen almohadillas. Entonces es como si hiciéramos un pan sin molla. Entonces lo rellenamos y pues le ponemos un poquito de queso, un poquito de mermelada. Tenemos una barra que pondremos a un chavalete o chavalón, ya depende. Y para que la gente no tenga vergüenza y vaya a donde esté el grupo a bailar, pues lo pondremos cerquita del grupo. Entonces pondremos ahí la barra de migas ruleras, porque estamos en octubre, no hay que olvidarnos. Y en octubre pica un poquito el fresco, pero como sabemos que la gente va a llevar su manguica, pues vamos a estar sirviendo migas ruleras en el patio.
Vamos,
que la gente vaya con caña ya de buenas a primeras, que no hay que olvidarnos que estamos con cerveza. Y unas migas apetecen. Y nosotros llevamos sirviendo migas ya un añito y algo y...
Y funciona bien.
Funciona de lujo. Y además que apetecen, que tú te las tomas y dices, ponme más. Y sabemos que van bien. Y nada, pues lo que te he dicho de las hamburguesas, porque no nos decidíamos si hamburguesas o salchichas. Pero la de las salchichas es un poco complicado. Entonces, lo de las hamburguesas, nosotros las hacemos ya hace ya mucho tiempo caseras.
¿Por qué? ¿Por qué las salchichas en un mundo complicado?
Porque a no todo el mundo le gustan las salchichas alemanas, por el tema de las especias. Uh-huh. Y como son tan especiadas, pues depende también al público al que te enfrentes. Entonces, cogemos las hamburguesas y las hamburguesas las podemos hacer nosotras desde el principio hasta el final, con pan casero, con las hamburguesas que las amasamos nosotras. Haremos unas hamburguesas, pero vamos, totalmente caseras, desde el principio hasta el final, de cerdo, ternera, vegetales, o sea, eso lo controlamos 100%, y vamos. Haremos cocas, que eso también lo controlamos mucho, llevamos años haciendo y nos va muy bien la masa de coca, vamos, con huevo de codorniz, vegetales, tradicionales con bacon y atún, ahí tenemos un poquito de juego que podemos jugar bastante, que el que se quede con hambre, raro será.
Bueno, Eva, y cambiando un poquito de tercio, hay algo en lo que me has insistido mucho y que has nombrado ya varias veces durante la entrevista, y es la música.
Por supuesto.
¿No? Hay un grupo que queréis que todo el mundo conozca, el Bueno, el Feo y el Mena, que si te parece bien, antes de que me cuentes tú más cositas del grupo, vamos a escuchar un poco de la música, que espero que allí toquen y que van a tocar, ¿no?
Exactamente.
Venga, vamos a ello.
The white bright sky, call it fix, move mountains and describe a line.
Bueno, pues estos que estáis escuchando de fondo son el Bueno, el Feo y el Mena, y la canción Jane and Paul, que son los que van a estar amenizando ese Oktoberfest allí en el restaurante Loreto. Cuéntanos un poquito por qué ellos y por qué esa afición, esa gran afición, porque tú nada más que llegar, yo voy a decirlo, Eva me ha dicho, Rocío, pon esta canción, esta música, que son así como muy Nirvana, que tienen muy buen rollete, que nos gusta mucho. Cuéntanos, Eva.
Pues mira, yo cuando quería hacer esta fiesta y la planteé, hubo una pregunta muy importante que me dijo mi hermana, y fue lo que me machacó, y dijo, ¿y el atractivo principal? Claro, tú tienes un evento, tienes la cerveza como principal protagonista, tienes un menú, tienes un local, vale, pero ¿con qué lo amenizas? ¿Qué vas a poner? Tú no vas a tener a la gente hablando entre sí, tú puedes poner música cervecera de fondo, pero ya sea bavaresa o ya sea cervecera, pero realmente la diversión la tienes que poner tú de tu parte, y es difícil realmente. Y claro, me quedé súper pillada y fue una... Vamos, me pegó un bajón aquel día porque me quedé diciendo, es verdad.
¿Qué hago, no?
Era súper difícil encontrar algo para animar a la gente. Y lo principal es la diversión que tú le puedas ofrecer a la gente extra, aparte de darle algo que realmente era la idea del October. Y buscarte un grupo bavarés es súper difícil, porque realmente es algo muy, muy específico. Y a veces puede resultar un poco monótono, porque siempre están tocando lo mismo todo el rato. La música bavaresa, al fin y al cabo, es música de beber, pero es ruido blanco cuando llegas a la media hora, todo el rato lo mismo.
Muy monótono.
Y buscamos algo diferente. Ya desde el principio, cuando he entrado por la puerta, te lo he dicho, nosotras somos diferentes y vamos a dar la nota. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo algo diferente. Un Oktoberfest sin música bavaresa es algo diferente, pero es que no es un Oktoberfest, ya lo hemos dicho. Es una fiesta de la cerveza. Lo de Oktoberfest es porque es un guiño a esa parte un poquito más alemana, pero lo que buscamos es poner algo joven, algo, una oportunidad a esa parte de chicos jóvenes que surgen ahora en Murcia. Y estos chicos surgieron en 2012, pues cada uno venían de otros grupos musicales y se juntaron, y la verdad es que lo que han hecho está bastante interesante. Yo soy muy radical con la música, porque al venir de un estilo musical tan radical también como es la música heavy metal, a ver, me gusta mucho el metal, y claro, pues eso también te marca mucho a la hora de elegir, y los grupos de ahora pues me parecen todos, pues
yo los llamo edulcorados.
Me parecen muy modernos, sí, y claro, hay veces que digo, este se parece mucho al otro y este se parece mucho al otro, y quiero algo que sea diferente y que dé la nota sobre todo en los demás. Entonces estoy buscando algo que sea especial. Entonces, pues mira, tengo una amiga que es especial y ganaron el Crea Joven este año precisamente por eso, porque son especiales. Entonces se lo comenté, pero me dice, es que yo no te pego para la fiesta, porque nosotros somos más tranquilos, pero mi chico sí que es más movido. Y claro, como vinieron a comer al restaurante, me dice, nosotros sí sonamos de una forma. Yo, pues nada, necesito que me mandes una pieza de audio. Claro, cuando me mandaron la pieza de audio, fue amor a primera vista. Y dije, aquí, esto es lo que yo necesito, porque estos son diferentes. O sea, era lo que marcaba la diferencia en esos grupos que ahora todos suenan iguales. Si ya mi amiga suenan diferentes, porque de verdad se merecen lo que se llevaron, pero este chico, la verdad es que tiene eso que tú me has dicho, lo dijimos otro día, era un poco nirvaneros por eso, porque tienen ese toque 90 que a mí todavía me gusta, y aparte luego tienen un toque un poco de los años 60-70, pop rock y tal. Entonces esos grupos yo todavía los escucho. Yo escucho a mi amiga y me gusta. Son un poco psicodelia como lo que se lleva ahora, pero aún se siguen separando. Entonces claro, yo al escucharlos a ellos, al escuchar todavía el grupo de mi amiga, entiendo la fama que tienen, que se desmarquen de los demás. Pues claro, para mí son dos grupos que merecen la pena. Mi amiga, pues son La Maniobra de Q. Estos chicos, El Bueno, El Feo y El Mena, para mí son dos grupos que se desmarcan. Yo al año que viene, si esto sigue así, me gustaría traerme a los dos, pero claro, este año solo me podía traer uno y he dicho, pues me traigo a estos chicos para que marque la diferencia.
Estamos todavía en esa primera edición, música especial, comida especial, cerveza especial, y ahora hablando también de vuestro carácter especial, y es que no os paráis de mover, también habéis estado en esa feria de gastronomía, vino y gastronomía en Murcia, ese Gastrovin. Contándonos un poquito cómo fue la experiencia y qué tal fue.
Pues para nosotros fue una experiencia breve, porque fuimos a hacer un taller.
¿Un taller?
Nosotros tenemos... mi hermana está en un club gastronómico como es Amureco. Entonces, pues el que tenía el stand era el club gastronómico Amureco. Entonces, claro, nosotros fuimos con el ratito del stand que pertenecía al taller. Entonces, claro, cada cocinero del club pues iba al taller. Cada noche iban dos o tres, ya no recuerdo, ya te digo, como yo soy la que va de pinche, pues no te puedo decir mucho, porque mi hermana realmente es la que está metida en el club. Entonces cada noche de la feria pues iban varios cocineros a ratitos para hacer los talleres. Entonces realmente lo que es en restauración, en Gastrovin, pues no van muchos restaurantes, y allí pues... En Amureco pues era un modo de que fueran muchos restaurantes a dar talleres. Pues nosotros tuvimos un pequeño fallo de organización que nos limitó bastante el tiempo a la hora de dar nuestro taller. Entonces tuvimos menos tiempo de lo normal. Entonces claro, pues nos limitó mucho a la hora de poder ofrecer pues nuestra cerveza, por ejemplo, que nos limitó un poquito el tiempo.
Bueno, habéis salido de Gastrovin, ahora con el Oktoberfest, ¿el próximo proyecto, plan, qué será?
Hombre, pues justamente después de la Oktoberfest nos pilla la noche del museo.
Ah, bueno, bueno, está todo
pensado.
Repetimos
con él la Casa del Museo, la Noche de Todos los Santos. Y el
¿qué está su segunda viernes, edición? ¿O qué edición es ya la Casa del Museo? La que se va a celebrar ahora, quiero decir.
Es la segunda noche de la Casa de Todos los Santos, que haremos una noche de Todos los Santos con menú tematizado. Ellos hacen visita esta vez. El año pasado la hicieron en el Museo Etnográfico y este año lo hacen Plaza de Arriba, parte de es que te digo, me lo han contado un poco por encima porque como todavía no está terminado lo que es la parte de aquella y no sabemos exactamente un poco.
Estáis cerrando todavía,
exactamente,
¿no? Exactamente,
sabemos un poco cómo va el rollito. No voy a adelantar nada para que sea un poco sorpresa. Yo sé que vamos a repetir a uno que otros platos porque estamos preparándolos ya. Pero igual que sabemos que el año pasado algunos de nuestros platos dieron un poquito de miedo o de yuyu, este año también.
Ah, bueno.
Ya sabes que nosotros marcamos mucho la diferencia con nuestra cocina y este año también.
Bueno, es un poco lo que nos podéis contar hasta aquí, todavía...
Ese lo guardo porque el año pasado fue sorpresa y llamó mucho la atención y este año también lo haremos.
Os traeremos conforme se vaya acercando este evento a ver si os podemos sacar alguna cosita más. Y ya lo último, Eva, para despedirnos, cuéntanos por qué tiene que ir la gente a ese Oktoberfest a disfrutar de comida, música y todo lo que vayáis a prestar servicio allí.
Pues tienen que venir porque es solo una noche. Es algo único. Es la primera. Es la primera de Jumilla. Es una mini Oktoberfest. Es una oportunidad por ahora única. Y vamos. Yo no puedo ir a Alemania.
Pero te has traído
a Alemania. No puedo ir a un Oktoberfest como Dios manda. Pero bueno, es como hacer un mini concierto y pasárselo bien con los colegas a un módico precio, beber una cerveza especial, salir de fiesta sin irse muy lejos, de una manera diferente, haciendo algo en donde vas a desconectar totalmente, en un sitio diferente.
Bueno, Eva, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta mañana, que nos hablaras de ese pedazo de evento que vais a preparar, que se va a colar con nosotros el mes que viene ya, no falta casi nada.
Claro.
Y que nos pasaremos por allí a probar, que seguro que está todo muy bueno, que a mí ya me habías más abierto el estómago, o sea que lo palearemos de alguna manera. Allí estaremos, Antena Joven.
Te espero, Rocío. Yo cuanto antes hablemos del evento mejor, porque yo ya tengo un cuarto de las entradas reservado. Y ya te digo, es una cosa que de aquí a nada... Me quedo sin entrada.
Volará. Bueno, esperemos que te vaya todo muy bien.
Eso es.
Tanto para el evento como antes y después, que sigas en marcha ideando cosas que ya sabemos que vosotros no paráis, que es parte de vuestra esencia y de vuestro éxito también.
Exacto.
Un placer tenerte aquí, Eva.
Gracias.
Y si te parece bien, nos vamos a despedir con ese El Bueno, el Feo y el Mena.
Eso
y
es.
Con esa canción del Chicken All Right que tanto te gusta. ¿Te parece?
Eso es. Ahí mi favorita.
Queda.